una escuela vibrante donde el amor y la seguridad son nuestra prioridad y donde contamos con medidas de seguridad avanzadas para cuidar y proteger a nuestros estudiantes. Contamos con nuestros propios autobuses, lo que garantiza un transporte seguro y confiable para tu hijo. En Imagine Sullivan, los maestros trabajan en conjunto con los padres para ayudar a cada niño a alcanzar sus sueños. Ya estamos aceptando solicitudes para kinder hasta sexto grado. ¡Pero apúrate! ¡Los cupos son limitados! Programa una visita privada con nuestro director o visita imaginesullivan.org. Sí, imaginesullivan.org.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida.
Advertencia. Las opiniones de los participantes y colaboradores no corresponden necesariamente con las del programa o la empresa. Si este programa es escuchado por menores de edad, se recomienda que lo hagan en compañía de un adulto.
Porque nosotros hemos estado ahí.
Espíritu de bruja.
Porque sabemos que no siempre la solución es fácil.
No, porque... El que no es conmigo en contra de mí es y el que conmigo no recoge de ramas.
Porque conocemos de raíz a los especialistas.
El demonio es una figura que ha aparecido en todas las culturas. No es una figura cristiana.
Documentaremos todas esas experiencias que no tienen lógica alguna con Georgina Avilés e Ignacio Muñoz. Llegó la hora de poner las evidencias sobre la mesa. Fantasmas, voces, apariciones, psicofonías, mitos y leyendas que rodean al mundo sobrenatural quedarán al descubierto aquí en La Mano Peluda.
Desde la Ciudad de México, para todo el mundo, esta emisión de lo insólito y de lo que no tiene explicación lógica, pero que a ti y a nosotros nos apasiona. Soy Gina Avilés y qué gusto que estés esta noche con nosotros.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta transmisión donde vamos a platicar de lo increíble y, por supuesto, también de lo sobrenatural. Porque de lo que es natural en todos lados se habla mucho. Yo soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con ustedes porque juntos tendremos una noche perturbadora.
Queremos tu participación a través de la multilínea 55-5279-2291. La página radioformula.com.mx y en Spotify encuéntranos como La Mano Peluda Grupo Fórmula.
Te invitamos a participar con nosotros a través de nuestro WhatsApp, mejor conocido como El Miedofón. Anótalo, 55-2193-5926. Guárdalo en tus contactos, 55-2193-5926. Ahí nos puedes mandar mensaje de voz o de texto.
Saludamos a las estaciones en la República Mexicana que se unen con nosotros. Ciudad Guzmán, Jalisco, Ciudad Juárez, Coatzacoalcos, Culiacán, Durango, Guadalajara, Guerrero, Hermosillo, La Paz, Baja California Sur, Los Reyes, Huetamo, Michoacán, Mazatlán, Monterrey, Poza Rica, Tabasco, Tijuana, Torreón, Querétaro y en Estados Unidos, Georgia y Las Vegas. Bienvenidos a esta noche espeluznante. Hay un oscuro y perturbador fenómeno asociado con una entidad maligna, con la Ouija. A lo largo de los años, Soso ha sido un objeto de numerosos relatos aterradores que han desconcertado a aquellos que se aventuran en el mundo de lo paranormal. La historia de Soso se remonta a décadas atrás, donde se dice que este demonio se manifiesta a través de sesiones con la tabla Ouija. Los relatos de encuentros con él describen una presencia malévola que se hace sentir de manera inquietante durante estas sesiones, a menudo con consecuencias devastadoras para aquellos que se atreven a invocarlo. Hoy, Soso, la aterradora presencia detrás de la tabla Ouija, historias perturbadoras.
¿Tú crees que haya algo macabro detrás de este tablero que es para invocar espíritus? ¿Tú crees que hay alguien bueno el que contesta a través de este indicador de madera? ¿O quién supones tú que es el que se mueve a través del tablero para ir dejando mensajes que nosotros debemos interpretar? Vamos a platicar de esto y muchas otras cosas que, por supuesto, estamos esperando.
Y es que siempre que se habla de la Ouija, tenemos relatos que impactan.
Así es, y te queremos escuchar. Sabemos que los demonios se manifiestan de diferentes maneras. Y precisamente, tal vez, digo, solo tal vez, el tablero Ouija es una de las formas en las que estos seres utilizan para comunicarse con nosotros. ¿O acaso tú crees que un ángel o un ser bueno utilice un método tan rudimentario como es el tablero Ouija? ¿Crees que su poder sea tan limitado como para esperar hasta que alguien lo invoque y comenzar a dar un mensaje, si es que quiere dar un mensaje? Vamos a platicar de esto, por supuesto, y te estamos esperando. Mira, dice Adrián Osorio Rivera, yo creo que no solo el tablero, quizá más canales espirituales como el libro rojo, tarot. El humano le da el sentido de la comunicación a varios objetos. Tienes razón, muchísima razón, y mucho al respecto vamos a estar comentando. Buenas noches y gracias por estar aquí.
Mira, Carlos A. Pérez, nuestro jefe de grupo allá en Brooklyn, nos dice que la semana pasada se escucharon unos lamentos muy lastimeros allá en México, cerca de mi casa. Él está allá en Brooklyn, por eso dice allá en México, cerca de mi casa. Les puedo mandar el audio para que lo pongan al aire y a ver qué opinan ustedes y los peludomaníacos. Por supuesto que nos encantaría, Carlos. Este lamento lastimero que eriza la piel, envíalo y con gusto lo escuchamos.
Claro, claro que sí, para eso estamos. Y desde luego que esperamos tu participación. Dice nuestra amiga profe, yo creo que en realidad depende del sentido de que quien juega le dé. Si quieres invocar algo, vas a ir decidido a ello. Si no, solo buscarás divertirte haciendo preguntas sanas. Haciendo preguntas sanas, mi querida amiga. Ahí está el punto súper interesante. Claro. Depende, ¿verdad? Depende a quién se lo preguntas. Tú permitirías, por ejemplo, que si tienes un hijo de, digamos, 6, 7 años, y eso nada más es por hacer una analogía, ¿verdad?, se acerque a platicar con un extraño que no, desde luego tú no conoces, por eso es extraño, pero que de simple apariencia no te da muy buena espina, tiene una cara de rudo, tiene, no sé, algún semblante como que trae alguna intención. ¿Tú permitirías que tu niño platicara con él? Desde luego, puedes decir, es que no necesariamente nos vamos a ir por las apariencias. Sí, claro, desde luego que no. ¿Pero lo permitirías? Yo creo que la mayoría de los padres les dicen a sus hijos, no platiques con extraños, no lo hagas. ¿Por qué nosotros? Por muy sana que sea tu pregunta, o sea, el niño va a platicar cosas sanas. No sé, ¿cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿A qué te dedicas? ¿Eres maestro? Vamos, con la inocencia de un niño, serían cosas sanas, sí, de parte del niño. Pero del otro lado, ¿quién será el que responde?
Exacto, pues vamos a esperar todos los comentarios que tengan que ver con la Ouija. Y aquí estamos esperando tu llamada.
Claro, claro que sí. Saludos a Ernesto Carrasco y a Corazón 81 desde Wisconsin. Nuestra amiga se está conectando con nosotros. Fíjate que el tema de la Ouija la hemos tocado varias veces, inclusive aquí entre nuestros seguidores. Hay alguien que dice que siempre consulta la Ouija para todas sus necesidades. Nosotros no le podemos decir, no, eso es malísimo. Aunque desde un punto de vista, bueno, no es. Pero ya depende de cada quien, ¿verdad? Mira, complementa a nuestra amiga profe, dice, me refiero a la cuestión de que el tablero era como otro juego de mesa. Pues sí, así lo venden, amiga. Es como... como que un disfraz, ya de entrada ahí ya viene disfrazado. También yo podría hacer una analogía, como en aquella época hubo un boom terrible en la sociedad de varios lugares del mundo, ¿eh? México no fue la excepción y Estados Unidos tampoco, no se diga, en donde les ofrecían a los muchachos, a los chicos, drogas con aspecto de dulce. Parecían dulcecitos, tú lo podrías ver y te lo comes porque es un dulce. Y no, el dulce traía sustancias nocivas. Y entonces, pues era la apariencia nada más. En realidad, el trasfondo es otro, bastante peligroso. ¿Hay alguien de aquí que considere que no es peligrosa la Ouija? A ver, me gustaría saber su punto de vista. A ver.
Bueno, y estamos a punto de irnos al corte. Todavía nos da tiempo de saludar.
Sí,
saludos. Hola, buenas noches. ¿Elma?
Sí, buenas noches, Chinita.
¿Cómo estás?
Bien, aquí dispuesta a escucharlo y a contar algo.
Me parece excelente. Saludamos a todos los amigos que se encuentren en San Luis Potosí, así como tú. ¿Y qué nos quieres platicar?
Hoy es aniversario de la muerte de una amiga. Ajá. Entonces quería platicar eso. Sí. Hace años murió ella en un accidente. Ella iba en la carretera, sí, de alta velocidad. Entonces, en el lado contrario venía pues carros y chocaron unos carros. En su carro ella, su hermana, una hija de su hermana adolescente y un bebito de mi amiga. Iban muy contentas porque iban a salir de vacaciones. Elma, entonces salió temprano del trabajo.
Elma, te voy a interrumpir, ya visualizaba que venía la pausa, permíteme, regresamos contigo, no te vayas. El Miedo Phone, mensaje de voz o de texto, 55-2193-5926.
Todo lo desconocido estará al alcance de millones de oídos, aquí en La Mano Peluda.
Hay que ser feliz, aunque sea solo por molestar. Sabiduría en las redes.
Porque no todo tiene explicación lógica. La Mano Peluda.
Continuamos así con Elma. Apenas estamos escuchando, sí, el inicio de tu relato y vamos a seguir con él.
Sí. Bueno, y aparte quiero contar otro de un periodista que fue víctima de brujería, pero primero este.
¿Sí? Okay. Sí, claro.
Bueno, entonces, bueno, salía ella de vacaciones del trabajo, pero fue durante las clases. Entonces tenían a su niñito, ella tenía su bebé en el kinder, una niñita en el kinder, y tenía un bebecito de meses. Entonces, pues salió temprano del trabajo, se despidió de nosotros y se fue a recoger el bebé, y de ahí se iba de vacaciones con su hermana, la niña de su hermana y ella, sus dos bebés. Entonces, pues iban en la carretera de alta velocidad y iban bien, pero del lado contrario venían unos carros que en un momento dado chocaron. Entonces ellas, cuando vieron chocar el carro, pues el instinto de ayudar o algo así, se vieron, se bajaron y no se fijaron, atravesaron la carretera corriendo para auxiliar a las personas que vieron ahí accidentadas, pero no se fijaron que iba un carro a alta velocidad y las arrolló las dos.
Ay, qué terrible.
Sí. Entonces, de ese accidente que hubo, una persona murió, pero de mi amiga y su hermana, las dos fallecieron. Las aventó una camioneta muy fuerte. A mi amiga la arrastró varios metros. Y pues bueno, ya se hizo un caos ahí. Casi se hace una carambola porque el carro que venía el carro detrás que venía de la camioneta que lo atropelló se detuvo de golpe. Y así, casi hubo un choque ahí, se hizo todo eso. Entonces, bueno, pasó eso, el bebito pues hasta allá y le hablaban por teléfono pues para que lo fuera a recoger y nada, no contestaba. Entonces de donde estaba el pequeñito en el jardín del kinder, la niñita, pues le hablaron al esposo. El esposo todavía no sabía que se había accidentado y que ya había muerto ahí. Entonces pues también le habló y como no, pues pidió permiso de recoger al bebé. Se le hizo raro y nadie le avisó en ese momento, fue a recoger el bebito, sino hasta varias horas después que lo localizaron y le dijeron del accidente. Bueno, pues pasó el tiempo y todo. Era, al parecer, un viernes que recogía a la niñita. Bueno, pues el lunes cuando iban a recoger los niños en el kinder, mi amiga se les apareció.
¿Cómo?
Se apareció ahí en el kinder.
¿Quién la vio?
Para recoger su... ¿Mande?
¿Quién la vio? A tu amiga.
Sí, la vieron las maestras, las paidos que atienden a los bebitos, al jardín de niños. A la niñita no la llevaron al kinder en esos días por la muerte de su mamá y por los trámites y todo eso, y aparte pues por el dolor del padre que se quedó con las dos criaturitas.
Sí, sí.
Entonces, pero ella ya muerta, que murió ahí en el accidente, fue un viernes, pasó sábado y domingo, y el lunes a las 12 del día las maestras vieron a mi amiga, pero no sabían que había muerto, porque cuando el papá recogía a la niña todavía no sabía que había sufrido el accidente y que había muerto.
Sí.
Entonces la maestra que estaba entregando a los niños le dijo: no, señora, ya su esposo recogió a su bebé, ya lo recogió. Y bueno, otra señora que estaba por ahí le dijo: ¿con quién habla, maestra? Le dijo: pues con la señora, la mamá de tal niñita. Dice: no, maestra, yo no veo a nadie, usted está hablando sola. Y dijo: no, estoy hablando con la mamá de... Dijo: no, no me diga que ya me volví loca. Dijo: no, pero pues yo no la veo hablar con nadie. Y bueno, al tiempo, a los días que se enteraron, que salió en el periódico y todo eso, la noticia, se enteró la maestra que quien fue a recoger a la bebé, pues ya estaba fallecida.
Fíjate, dicen que cuando una mamá fallece, cuando tiene hijos pequeñitos, se queda con ese pendiente, se queda atada a este plano precisamente por sus pequeñitos. Y en este caso ella siguió su rutina de recoger, ante todo, a su pequeña.
Así es. Sí, así es. Y no, pues los familiares todavía con más dolor, pues todos por la pérdida, sí. Que era una mujer muy alegre, muy, muy positiva y bueno, era de lo mejor.
Sí.
Pues bueno, yo creo que la gente de lo mejor es la que se va, tal vez. Pero así pasó y precisamente ayer fue el aniversario de su fallecimiento.
¿Ya cuántos años hace?
Hace 10 ya.
Wow.
Hace 10 años, pero diez, todavía la familia hace una misa y todavía nos juntamos un rato y eso.
Ah, claro. Pues siempre la van a recordar.
Sí.
Y después de esa aparición, en estos 10 años, ¿no han tenido otro acontecimiento similar?
No, ya no, que nada más fue esa. Esa me la platicó otra de las hermanas, porque ella tenía dos hermanas y un hermano, y bueno, éramos muy, muy unidas, entonces conocíamos a nuestras familias. Y otra de las hermanas nos platicó eso de lo del kinder. Y no, dice que ya no se le han aparecido. Cuando supieron que se había aparecido ahí en el kinder, ella le hicieron, aparte de la novena que normalmente se hace a un difunto, le hicieron varias misas, tres misas. Y cada año le hacen una novena. Entonces, tal vez por eso ya no se apareció.
Sí, a lo mejor ya.
La amo.
¿Pudo trascender?
Sí, su mamá le habla a la fotografía y le dice que descanse, que parta, que sus niños, que no se preocupe por sus niños, que sus niños están bien. Y ahorita pues ya su niñita ya tiene como 15 años, sí, y el bebé pues tiene 10.
Fíjate, los pequeñitos. Así una buena es. Amiga que
muy chiquitito.
Sigue doliendo, sí, ¿verdad? Su partida.
Sí, se fue. ¿Cómo no? Sí, cómo no, bastante. Bueno, y les quería platicar de otro, de brujería. Sí,
a ver. Bien,
escuchemos.
De un paciente, un periodista de un periódico aquí de los más importantes que hay, no voy a decir cuál porque pues, fue muy conocido.
Sí.
Este paciente, cuando llegó, llegó por alcoholismo a la clínica.
Sí.
Cuando llegó la primerita vez, que tengo muy presente, cuando llegaron él y su esposa, hacían una pareja muy bonita. Él todavía se veía, aparentemente se veía muy bien físicamente, no dañado por el alcohol ni nada, o sea, bastante bien. Yo hasta dije, ay, ¿por qué viene a internarse si se ve muy bien, coherente y todo? Pero se fue a internar por la adicción al alcohol, que ya se le estaba haciendo más fuerte.
Sí.
Y su esposa muy bonita y todo, pues ya se despidieron y se quedó ahí. Y así pasó esa vez y salió bien aparentemente, pero los 3 meses otra vez y así como 4 veces se internó y se fue deteriorando más y más. Pero en una de las ocasiones que su mamá fue a visitarlo a la clínica, ya la esposa ya no estaba. Después de varias veces que fue internado, como a la tercera vez que lo internaron,
sí,
ya habían pasado como unos 9 meses, la esposa ya no quiso estar con él porque él se empezó a volver más alcohólico, se descuidaba totalmente. Entonces ya su mamá era la que iba y lo dejaba y la que lo visitaba. Entonces en una ocasión me dice, ¿usted cree en brujería? Y le digo, pues he sabido de muchos casos que hay así. Le digo, no me constan, pero sí he sabido de muchos casos. Le digo, ¿por qué, señora? Dice, fíjese que yo, dice, tengo una amiga ya grande, dice que ella cuando vio a mi hijo en estos días antes de internarlo, me dijo, oye, tu hijo yo lo veo muy mal, como que trae una sombra, como que yo le vi en el estómago una botella. Y la señora dice que le dijo, ay, ¿cómo crees? ¿Cómo que viste eso? Dice, ¿cómo crees en esas cosas? Dice, no, mi hijo se volvió adicto al alcohol. Dice, no, pero pues yo que tú buscaría otra ayuda también. Dice, porque ya lo has llevado allí, a ese lugar, o sea, a la clínica.
Sí.
Dice, lo has llevado y nada más sigue igual o sigue peor, no se compone. Y le dije yo, pues no está por demás, señora, que lo lleve a algún lado. Le dije yo, no, pues vea, busque quien la ayude. Y pues así quedó, el paciente siguió internado. Entonces ella, mientras él estaba internado, ella fue a investigar dónde buscar una ayuda. Entonces yo le dije más o menos con quién podía ir, y pues sí, sí fue. Y pues según eso les pidieron una fotografía y la llevó, y en esa fotografía le dijeron, sí, dice, y no solo uno sino dos personas, dice, por diferentes motivos lo tienen así, quieren que tu hijo se muera, se acabe. Y la señora dice, pero ¿cómo es posible? No, pues si mi hijo no le ha hecho nunca daño a nadie, es una buena persona y pues estaba trabajando muy bien. Entonces pues ya dice, pues tráigamelo cuando lo saque de ahí, si quiere llevar allí, sáquelo de allí y lo trae.
Elma,
pues yo como que bien, mande.
Permíteme, por favor, el miedofón está listo. 55 2193-5926.
Es hora de poner al descubierto lo que nos hace temblar, correr, gritar y sudar. La mano peluda.
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts?
Escríbenos a este mail: ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Solo es libre quien conoce sus pasiones y elige las que le convienen. Físico Barbabosa. Sabiduría en las redes.
porque sabemos que no siempre la solución es fácil. La mano peluda.
Hoy estamos platicando de esa aterradora presencia detrás de la tabla Ouija. Soso, ¿tienes alguna experiencia? Coméntala.
Así es, vamos a platicar y continuar con nuestra amiga Elma. ¿Estás ahí?
Sí, aquí estoy, Nachito.
Perfecto, amiga.
Aquí estamos.
Muy bien, me da mucho gusto.
Sí, sí.
¿Y en qué nos quedamos, amiga?
Igualmente. Ah, bueno, que la señora, yo le estaba diciendo a la señora que, pues que si quería, le hablaba al médico para que se lo llevara y ella me dijo que no, que en realidad, aunque había buscado a esa señora y le había llevado la foto y ya le había dicho que sí, que tenía brujería.
Sí.
Dice, pues en realidad como que yo no creo mucho en eso. Dice, no, dice, es que no, pues mi hijo es muy buena persona, no tiene problemas con nadie. Uh-huh. Entonces yo le dije, aparentemente no tiene problemas, pero puede que sí. Le dije, yo es rara la persona que no tiene algún problema.
Claro.
Y no, pues así, pasaron los días, las semanas, y lo dieron de alta y yo pensé que lo había llevado y no, a los dos meses volvió peor el paciente, más deteriorado, muy mal, mal, delirante, mal.
Sí.
Extremadamente desnutrido y todo, muy mal.
Ajá.
Entonces yo le dije a la señora, no lo llevó, señora, a donde le dijeron. Dice, no, dice, ¿qué cree que no? Dice, yo, no, 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 pues como que no. Le dije, hable con su nuera. Dice, no, él ya no quiere saber nada de mi hijo. Le dije, por favor, hable con ella. Y total que sí, me hizo caso y sí habló con la nuera. Después ella me platicó en otra visita.
Sí.
Porque el paciente duraba como mes y medio internado.
Uh-huh.
Entonces, en otra visita me platica, dice, ¿qué cree que sí hablé con mi nuera? Dice, y mi nuera dice que puede que sí sea así. ¿Por qué? Porque cuando él estaba trabajando en el periódico, iba muy bien y hubo una fiesta para premiar en diciembre, para premiar a los empleados.
Sí.
Y este señor, este paciente,
uh-huh,
fue premiado porque tenía excelente su trabajo, fue excelente su uh-huh trabajo, pero y lo subieron de puesto. Entonces ahí había uno que se decía muy su amigo, mucho muy su amigo, y este hombre pues al parecer quería ese puesto.
Claro.
Y esperaba que se lo dieran, estaba seguro. Dice la señora que el esposo le platicó a su esposa, dice, fíjate que dice fulanito que él espera que le den el puesto, está muy muy animado antes de la premiación, antes de la noche de la premiación. Entonces cuando dan la premiación y anuncian ahí los directores del periódico que le dan al puesto al paciente, pues el otro se quedó pues así frustrado, molesto, uh-huh, porque él esperaba que se lo dieran a él.
Ajá.
Entonces casualmente, aparentemente ahí siguió el baile y todo, la fiesta. Dice, y también se acercó a él una mujer que él pues quiso ahí seducirlo, ¿no? Que estaba con actitudes seductoras hacia él.
Uh-huh.
Y entonces pues él no estaba su esposa, no hizo caso, pero claro, después hubo otras reuniones donde no iba su esposa, iba esta mujer y lo empezó a inducir al alcohol que él uh-huh supuestamente no tomaba, o como uh-huh cualquier persona, una o dos
sí, sí
copas o cerveza, ¿no?
Ajá, bebedor
pero
social
esta
llaman
mujer. Y esta mujer le hablaba y le hablaba constantemente y se lo llevaba. Y entonces en una ocasión que se fue a una reunión de esas, a una fiesta de esas, él llegó bien enloquecido y la esposa fue cuando se separó de él porque pensó que él hasta ya se había metido drogas, otra cosa, porque iba bien loco, bien, bien agresivo y todo enloquecido. Entonces sí, fue con la señora, cuando se separó con la señora. Y total que él le platicó la nuera a su suegra. Dice, por eso yo ya no estoy con él. Y entonces ella le dice, pero la suegra, ¿tú crees que sí le hayan hecho brujería? Y la muchacha le dijo, posiblemente sí. Posiblemente sí. Pues vaya, siga yendo ahí con esos, vaya con esa señora y llévelo, sáquelo de ahí. Y pues que no, la señora estaba que sí, que no. Entonces la esposa, porque se había retirado, separado, pero no divorciado,
sí,
fue y lo sacó. Fue y sí, llegó ahí y me dijo que a mí no me explicó ni por qué ni nada, pero yo ya sabía el por qué, ¿no?
Ajá.
Fue y antes del tiempo que establecido que iba a estar ahí el paciente, pues fue y lo sacó. El médico le dijo que bajo su responsabilidad de todo esto, para allá y para acá. Pues que sí. Bueno, lo llevaron con la señora, pero es para eso ya habían pasado como 6 meses. Uh-huh. En la clínica nada más se recuperaba físicamente un poco, y pero pues nada más.
Sí, mentalmente entonces, estaba igual, y espiritualmente también, ¿no? Me imagino, sí, energéticamente.
También, sí. Sí, así es. Sí, alucinaba, estaba triste, se ausentaba espiritualmente o mentalmente, yo lo observaba ausente.
Así es.
Muchas veces no quería comer, estaba ido, ausente, como un robot. Le hablábamos y no, o hacía las cosas así sin preguntar el por qué, nada. O sea, haz esto, lo hacía como un autómata, ¿no?
Sí, sí.
Como un robotito.
Sí, como sin voluntad,
¿no? Sí,
yo
decía, sí, así es. Y yo decía, este hombre ya no está aquí en su cabeza, no está. Ya está afuera, pensaba yo.
Sí.
Y bueno, pues total que la señora, la esposa lo sacó y lo llevó, pero pasaron varios días para llevarlo porque él no quería.
Sí.
Y entonces la amiga de la mamá dice, pues eso también ponen en las brujerías, que la persona no quiera atenderse, que no quiera curarse. Yo pienso que tú lo habías de llevar. Bueno, aprovecharon en una ocasión que se puso tomado hasta perderse totalmente. Lo llevaron con esa señora. Y esa señora cuando lo vio dijo, no, ya, tiene 2 trabajos muy fuertes. Dice, el hombre que lo quiere acabar porque él quiere su lugar, su puesto y todo lo de él.
Sí.
Dice, incluso hasta la esposa la quiere él. Y dice, pero ¿cómo? Mira. Dice, sí, también la esposa la quiere. Dice, no se le ha acercado aún, pero él está pensando en también acercarse. Dice, por ese lado. Y por el otro lado, dice, la mujer aquella también no tiene así, porque él se negó a tener relación con ella.
¿La desairó?
Algo más íntimo. Sí, la desairó. Le dijo que no, que era casado y que amaba a su esposa. Pero sí, la otra le dio el despecho y dijo, pues ni de tuyo, ni de ella, ni si no eres mío, ni de ella vas a seguir siendo. Y así que también le hizo la brujería. Entonces cuando lo llevaron,
o sea,
con la señora,
le llegó por dos lados, por dos frentes. Porque
así
me
es,
imagino que entre estos dos individuos, la mujer y el hombre, no sabían que el otro le quería hacer daño.
Así es, no sabían.
Sí.
Ella estaba, era dentro del medio periodístico también, pero no sabía.
Ok.
Entonces, sí, y la señora le dijo, no, ya no se puede hacer. Y le dijo la mamá y la esposa, le dijeron, por favor, haga todo lo posible, a lo mejor todavía se puede. Por favor, le pedimos que lo haga. Y que le dijo, pues mira, si yo hago algo, si desbarato estos trabajos y que eso posiblemente él muera, dice, no te garantizo nada, dice, porque está muy arraigado, dice, porque esos trabajos, dice, qué curioso, dice, pero los 2 trabajos que le hicieron, dice, están enterrados en el panteón.
Sí.
Y hasta que les dijo dónde, dice, pero no vayan ahí ni lo saquen porque es muy peligroso tanto para él como para ustedes. Pero ahí están enterrados.
Sí.
Ahí está enterrado esos 2 trabajos. Pero, y total, le rogaron tanto, le hicieron, le pidieron que le hiciera la lucha y todo. Dijo, no, yo no cobro, porque le dijeron, cobren lo que sea necesario, no importa el dinero. Y, y le dijo ella, no, yo no cobro nada, y menos en un trabajo así, mucho menos cobro, más ni siquiera voy a querer que me dejen. De lo que es su voluntad tampoco, dice, porque no es lo que yo hago, no es mío, es de, viene de Dios, le dijo.
Sí.
Dice, pero bueno, pues déjenme ver. Y pues estaba ahí tomado, entonces dice, pero pues aquí me lo tienen que dejar. Y la señora dice, pero ¿cómo se lo vamos a dejar aquí? ¿Qué tal si se despierta, se pone agresivo, se le sale o algo? Digo, no, no se preocupen. Dice, aquí tengo dos hijos muy, muy buenos y muy fuertes que me van a ayudar con él. Dice, pero sí les pido que mañana, dice, que se agarren ahorita, desde ahorita, se pongan a orar. Se pongan a orar toda la noche. Dice, si es posible, no se duerman y sigan orando. Dice, porque voy a trabajar con él ahorita.
Sí.
Se lo voy a sujetar y lo voy a, y voy a estar trabajando con él. Pues bueno, así le hicieron. Se regresaron a su casa y según esto estuvieron orando y todo. Y pues parece que no funcionó el trabajo, porque como un mes después, él vivía en una colonia que está antes donde yo vivía. O sea, yo, en la colonia donde yo vivo, antes de mi colonia, estaba la de él.
Sí.
Total que algunas veces yo me lo encontré, también mi esposo se lo encontraba.
Sí.
Y que así. Y en las últimas veces, pues peor, todo alcoholizado allí y demás, que pasaba todo con la camisa de fuera, rasguñado, golpeado, despeinado.
Descuidado, sucio y demás.
Sí, totalmente. Entonces, más o menos una semana. Para esto ya había pasado como año y 8 meses, más o menos. Entonces, una mañana, mi esposo trabajaba en la tesorería en el centro de la ciudad.
Sí.
Y no necesitaba su camión, sino de la casa. Caminaba, dice, me sirve de caminata. Lo mismo, yo también caminaba un buen. Entonces, dice, una mañana que iba para rumbo a su trabajo a las 7 de la mañana, vi un hombre tirado ahí.
Sí.
Y pues no, lo vio tirado y no, como que no, pues dice, un, como cualquier otro alcohólico, ¿no? O vagabundo tirado por ahí.
Sí.
Pero cuando escuchó una persona que dijo, ah, creo que es el periodista y parece que está muerto, entonces dice que él se detuvo. Que él se detuvo, entonces sí, como que se regresó a ver y vio, dice, sí, sí es el periodista, dice, apenas se reconoce con la barba crecida, todo sucio y demás. Pues estaba bien joven, apenas tenía 33 años o 34 por ahí.
Ay, muy joven. Y pues ya acabó como indigente, ¿no?
Así es.
Sí.
Y este, y vio que era él. Y luego las personas decían que estaba muerto y dice, yo no supe si estaría muerto o no en ese rato. Dice, lo vi. Dice, y bueno, pues me quedaba de pasada el periódico donde él trabajaba. Dice, yo no sabía, dice mi esposo, yo no sabía si él trabajaba todavía ahí o no. Dice, pero yo fui a avisar que lo vi ahí tirado y todo. Entonces los del periódico dijeron, ah, sí, fulanito de tal, no, dice, pues ese cuate ya no, aquí no. Dice, no, dice, pues hay que lo recoja la ambulancia. Pero otra de las compañeras de él dijo, ay, no, no, qué malo son. Dice, no, hay que ir a verlo, hay que ir a ver, qué tal si ya falleció, si está ahí tirado, fallecido.
Sí.
Y le preguntaron a mi esposo si se dio cuenta si estaba fallecido. Dice, no, yo solo lo vi como inconsciente, pero no lo toqué. Y bueno, ya les dijo exactamente dónde estaba y todo, frente a la iglesia de San Sebastián, ahí quedó.
Sí.
Entonces, pues sí, fueron los del periódico y sí, ya había fallecido.
Así es.
Ya había fallecido este muchacho, enflaquecido, en las peores condiciones, era alto y se veía como encogido, chaparrito, así. Dice mi esposo que así se vio.
Sí, muy acabado, no, consumido, ¿verdad? Por
sí,
pues esto
sí,
que padeció.
Totalmente.
Digo,
sí.
Con su mente toda obnubilada, así completamente, pues sin tener conciencia de lo que hacía, inclusive me imagino, ¿no?
Sí, y antes, como unos días antes de morir, yo me topé con él venía, yo iba, y él... Le dije, todavía tenía pena porque se volteó. Sí, me reconoció y se volteó.
Sí.
Yo también hice como que no, para no
mortificarlo
más.
Sí,
hice como que no lo vi.
Ay, amigo.
Así es, pero es un trabajo de brujería.
Pues,
y todavía recuerdo cuando llegaron, hombre, se veían entero, guapo, joven, igual que su esposa. Se veían una pareja tan bonita.
Sí.
Pero pues acabó mal. Híjole. Por la envidia, otra vez por la envidia.
Porque el diagnóstico médico no indicaba que tuviera algún problema mental.
No.
Incierto.
Iba por alcoholismo y eso, pero sí, no tenía. Ya en las últimas veces sí entró delirando, pero un delirio de por alcohol. Pero tenía delirios muy feos.
Ya ahí en ese caso, a ese nivel, pues ya podría haber sido hasta lógico, ¿no? Porque después de haber vivido todo lo que vivió, pues ya lo de menos era el alcoholismo, debido a que ya había sido trabajado con una brujería muy fuerte.
Así es. Wow. Y bueno, cayó en una especie de mutismo, porque no hablaba para nada, o sea, no quería decir, yo le preguntaba que por qué no quería comer, es que se le quedaba viendo al plato. Lo observaba como si estuviera viendo gusanos, arañas o qué sé yo.
Sí.
Y yo le decía, es comida, y yo la probaba, en su presencia probaba su comida para que la comiera, y no. Ah, la observaba, el agua también, cuando tomaba agua, primero observaba el vaso como buscando algo, y a veces le daba unos poquitos sorbitos, entonces casi siempre lo teníamos que hidratar con sueros en la vena porque no quería. No quería nada. Sí, y yo creo, sí tuvo, aunque no comentó, pero yo pienso que sí veía cosas.
Pues por sí eso debemos tener mucho cuidado, ¿no? Con quienes se dicen nuestros amigos, sí. Porque a nivel profesional,
casi la envidia. Su hermano.
Mira.
Sí.
Y la envidia es fuertísima, ¿no? Así como decimos que la oración es muy poderosa, la envidia es como cuando una fruta se empieza a podrir, que eso ya es muy difícil revertirlo, al contrario, ¿no? Va carcomiendo, va avanzando y no se quita. Oye, amiga, el otro día estaba yo leyendo un artículo bien interesante sobre la personalidad múltiple. Y yo me imagino que en tu experiencia, porque han de saber que nuestra amiga Elma trabajó muchos años en un hospital psiquiátrico y tuvo la oportunidad, pues, de ser testigo de muchas personas con diferentes padecimientos, ¿verdad? Todos a nivel mental, ¿verdad, mi amiga?
Sí, una vez que nos llegó una persona con múltiple personalidad, a todo mundo nos llamó la atención, que nos fuimos, no sé si conozcan la cámara de Gesell, que de un lado está el paciente, así como el de la policía. Está el paciente con el médico, y del otro lado está el público, por decir, ¿no?
Sí, como la oficina, el escritorio. Sí.
Así es, y nos tocó ver. Así, hay una novela, pero parece ser un caso real, que se llama Civil, igualito así la paciente.
¿Cómo se llama?
En el Civil.
Civil. Okay. Sí. Ahora
ahí hay un
Perdón, es que no te quería yo interrumpir, pero te iba yo a preguntar, amiga, si es que es posible empatizar mucho con una de estas personas que se le meten a este individuo o que se le manifiestan, pero al mismo tiempo tenerle mucho miedo a otra de esas, porque entiendo yo que no es que sea una o dos, pueden ser muchísimas, ¿no? Muchísimas personalidades.
La que conocimos tenía 6 personalidades.
Seis.
Y yo no sé cómo le hacía para vivir, cómo para manifestarse, porque decía que tenía varios trabajos.
Trabajar. En su mente tenía varios trabajos, ¿no? No es que ella antes de llegar allí trabajara en mucho.
No, físicamente también.
O sea, estaba ocupada en varias cosas.
Sí, por ejemplo. Cuando tenía, le agarraba, por decir, digamos, Marta, ¿verdad? Marta, la de la noche, era prostituta. Y de día, en otra personalidad, por ejemplo, Carolina, estoy dando los nombres que sí fueron de esa paciente. Carolina trabajaba de secretaria.
Sí.
Y así. Y había otra personalidad que era una niñita como de unos 5 o 6 años.
Sí.
Entonces, pues son casos bien interesantes.
Oye, amiga.
Porque de por sí, mande.
¿Y no te daba miedo estar ante una...? Porque me imagino que así como dices, una niñita, una prostituta, una secretaria, etc., ¿no? También de repente pueden tener alguna personalidad que sea extremadamente agresiva, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, había una personalidad que tenía. ¿Cuál era? Era Vianney, creo. Que era como muy cariñosa con todo el personal y las pacientes, pero sí, tenía una, todo lo opuesto, que nos odiaba a muerte. Así es. Así es. Entonces, sí es difícil. Bueno, yo creo que el temor de todo personal, más agresividad que te pueda, porque uno siempre debe estar como que alerta y atenta, ¿no?
Sí.
Es que te confunda a ti, que te vuelva loca aquí, a ti, que te trastorne, porque, a ver, estoy con Silvia, estoy con Marta, o estoy con Vianey, ¿con quién estoy?
Sí. Y que tú creas que estás empatizando con ella, crea que estás empatizando con ella, o tú creas que, ya hice amistad, pero en realidad está fingiendo. Oye, Emma, dame un segundito, vamos a la pausa y regresamos para despedirnos.
Nos despedimos también de las estaciones en la República Mexicana que solamente nos transmiten una hora. Los esperamos en nuestra próxima emisión y en el resto de la República y el mundo entero continuamos. Después de la pausa, el Miedofón 55-2193-5926.
Lo oculto se pone al descubierto aquí, en La Mano Peluda.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula, donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
A veces das mucho para todos, sin darte cuenta que la persona que más necesita de ti eres tú. Sabiduría en las redes.
Porque tenemos mucho que decir. La Mano Peluda.
Continuamos para concluir con este comentario de Elma, que siempre nos da mucho gusto recibirte, Elma, porque tantas experiencias que tienes, y como decía Nacho, a lo largo de tu trabajo en esa clínica, pues nos has compartido a través de tus experiencias o de lo que nos has platicado algo de conocimiento sobre este tema.
Así es, sí, mi querida Elma, muchísimas gracias. Y bueno, ya nada más cerrando el punto de este tipo de trastorno de personalidad múltiple, ¿tú crees que esto puede pasar a cualquiera de nosotros? ¿No sabes si hay alguna condición que favorezca esta situación? Te lo digo porque también es muy sabido que quien ha sido poseído por un demonio muchas veces dice, no, es que tiene personalidad múltiple. Y en realidad las manifestaciones pueden ser muy semejantes, ¿no? Así como también cuando hablas de un poseído se habla de esquizofrenia. O sea, hay una relación ahí que la gente siempre dice, no, o sea, los que creen dicen está poseído. Los que no creen dicen tiene esquizofrenia, ¿no? O tiene personalidad múltiple. Pero ¿tú crees que se pueda distinguir entre una cosa y otra?
Pues sí está muy delgado el hilito, porque, por ejemplo, me preguntabas primero que si hay una condición para eso.
Sí, amiga.
Sí, casi siempre es por, son, ¿cómo les dije? Bebitos o niñitos. Ajá. Que fueron sometidos a un estrés máximo de maldad, de agresión,
un trauma,
de limitaciones donde los limitaron y los asustaron constantemente, los estuvieron agrediendo, asustando, minimizando, así controlados y encerrados o amarrados. Son personas que sin darse cuenta buscan como salidas de su estado, pensando que inconscientemente todo esto.
Sí.
De que si están, por ejemplo, yo soy Luis.
Sí.
Y me están maltratando, golpeando, y porque a lo mejor dije algo que no, y por la nada ya me están amarrando, maltratando.
Sí.
Pues me escapo a ser Jorge, ¿no? Jorge, a lo mejor a Jorge no lo maltratan.
Sí, sí. Se fugan de la realidad.
Así, Nachito. Así, se fugan de su realidad para construir otra realidad, otra personalidad, justamente.
Oh, muy bien.
Así es, Nachito. Casi siempre es por eso.
Sí, amiga.
Y en personas adultas que se da a veces también, por ejemplo, en algunos secuestrados o también maltratados, o hasta incluso en un accidente o una muerte de alguien de manera muy dolorosa, tratan de salirse de ellos, si no es por el que toman alcohol o algo para olvidar, entre comillas.
Sí.
¿Verdad? Buscan otra salida siendo otra persona. Pero sí tiene mucho que ver con que yo también siempre he pensado que esos del múltiple personalidad son demonios que están ahí dentro, que les hacen creer que son Marta, Luisa, Petra y así, ¿no? Pues son demonios que están ahí.
Pues sí.
Diablillos, porque.
Sí, sí. Pues hemos.
Ya cuando yo pienso que se manifiesta uno como para exorcizar, así que se vuelve muy agresivo y que le cambia la voz, yo creo que ya no es un diablillo cualquiera, sino uno más fuerte.
Ajá, son varios, ¿no? De hecho, se sabe que cuando hay posesión no necesariamente es solamente de un demonio, sino que hay varios los que se manifiestan y por esa razón pueden pues comunicarse de diferente forma, ¿no? Inclusive como niños.
Sí, y entre ellos. Y hasta, por ejemplo, en eso, sí es interesante y complicado, ¿sí? Porque puede haber pleito entre ellos mismos, odiarse.
Sí.
Unos con otros, y haber pleito dentro de la persona.
Claro.
Sí, es como para volverse loco, la verdad, sí. Yo me acuerdo de esa paciente y estaba uno platicando con Marta y decía, y de repente reaccionaba de otra manera, y yo decía, ay, ¿y ahora quién es? ¿Ahora quién es? Así. Sí. Sí es.
Imagino, mi amiga, que inclusive podría haber el cierto temorcillo de, ay, no vaya a aparecer el Toño, ¿no? Uno que se hace llamar Toño, pero que es bien enojón, bien agresivo. Ay, no vaya a aparecer Toño.
Así es. Porque a veces se enojaba. Sí. A ver, ¿tú por qué opinaste eso? Si yo no, a mí no me gusta tal. Y yo, bueno, pues le gustaba Marta, pero a Luisa no le gusta. Entonces, sí, Nachito, es una de las... Es un reto tremendo para psiquiatras y más hasta para lo espiritual.
Sí, amigo.
Es muy complicado y muy interesante.
Claro. Pues te agradecemos.
Muy doloroso.
Sí, sí, no, doloroso para el paciente y para la familia. Yo me imagino que.
Así es.
Pues también debe ser terrible, mi amiga. Muchísimas gracias, Selma.
Sí, Nachito. No, a ustedes, Nachito. Que pasen buenas noches y muchísimas gracias.
Al contrario.
Los queremos mucho.
Igualmente, mi amiga. Un fuerte abrazo.
Hasta San Luis Potosí. Muchas gracias a Elma, que siempre nos platica cosas muy interesantes. Y hoy, hablando de la Ouija y de esta historia de Soso, ahorita mencionaba demonios que se hacen presentes en cualquier forma. Y a través de este tablero hemos tenido muchas experiencias donde se hace presente. Su origen exacto es incierto. Se cree que podría tener raíces en antiguos rituales o creencias demoníacas. Se manifiesta durante sesiones con la tabla Ouija y los participantes han reportado experiencias aterradoras mientras intentan comunicarse con él a través de este miedo, de este medio que da miedo. Definitivo. ¿Tú has tenido alguna experiencia? ¿Has escuchado acerca de esta presencia malévola, amenazante incluso? Se dice que su energía es palpable durante las sesiones, generando miedo entre los presentes e incluso malestar.
Vaya, pues a ver, queremos escucharte, queremos que tú nos narres alguna historia que tenga que ver. Fíjate que ahorita que comentábamos con Elma, muchas personas han tenido problemas de posesión a causa de haber jugado, entre comillas, con la Ouija. Es como una consecuencia. No, pero es que nosotros nos juntamos y nunca pasó nada. Bueno, afortunadamente no les pasó nada. pero hay muchos casos de sujetos o de personas que han jugado con la Ouija y han tenido problemas a ese nivel de posesión. ¿Por qué? Pues pudiera haber varias razones, entre otras de las más comunes o la que se comenta muy frecuentemente es que para operar la Ouija necesitas primero negar tu fe, necesitas poner, dicen, tu mente en blanco y aceptar esa comunicación. En el momento, ahorita te lo digo, aceptar, te estoy casi diciendo, es abrir la puerta a un ser que quiera comunicarse. O sea, tú no sabes quién va a ser. Aunque tú le pongas nombre, quiero hablar contigo, Raúl, o quiero hablar contigo, Carlos. Aunque tú le pongas nombre, no sabes quién es el que va a asistir. Entonces, y si tú, apoyado, por ejemplo, en tu fe, si tú tienes una fe católica, cristiana o musulmana, la fe que tengas, si no rechazas esa fe, va a ser difícil que la Ouija trate de jugar contigo. Es más, de hecho, cometerías un error si, teniendo una fe de esas, trataras de jugar la Ouija. Porque inclusive sabemos que la misma Ouija dice, no me voy a mover hasta que no se salga esa persona. Nadie sabe por qué. Entonces, ¿por qué quiere que salga? No sé. Pero tú en el fondo sabes por qué a ti no te lo permitió. Porque tal vez hay algo detrás de ti, ¿eh? Pero entonces eso sucede, mis amigos. Queremos escucharte. Aquí lo importante es que tú platiques con nosotros. Saludo a Alma Curiel, dice, a mi gente, a la familia Villalbazo de San Gabriel, Jalisco y Houston, Texas. Claro, pues uniendo familias. Y otro saludo, ya que estoy en esas, ¿no? A Eve León, dice, buenas noches, Gina y Nacho, como siempre escuchando en familia. Hoy quiero mandar un saludo a mi papi Esteban, que anda un poco malito. Gracias, bendiciones para toda la familia. Gracias a ti también, mi querida amiga.
Buenas noches, ¿cómo te llamas? Hola.
Bueno.
Buenas noches, ¿cuál es tu nombre?
Buenas noches, soy Yael de aquí de Guadalajara, de Jalisco.
Saludos, Yael, un gusto nosotros recibirte.
Igualmente, en que me recibieran.
Al contrario.
Fíjate que con el tema de la Ouija.
Sí.
Es que no, más bien la pregunta es, ¿alguno que haya experimentado con eso haya tenido una experiencia positiva? Porque normalmente es puro como que ellos tratan de negociar entrar a nuestro mundo. Pienso que es un portal simplemente, y no hay otra manera de verlo, porque cada vez, o la mayoría de las veces que alguien se permite, pasan cosas raras. Uh-huh. Y como es un mundo que no, digamos, como humanamente no conocemos, porque hasta para lo espiritual necesitamos estudios, ¿verdad?
Claro.
¿Tú has tenido alguna experiencia respecto a la Ouija? Ahorita nos contestas, Yael. Vamos a una pausa y regresamos. El Miedo Phone, 55-2193-5926.
Conocemos la leyenda y la hacemos realidad. La Mano Peluda.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
La vida te regala todos los días un cheque de 24 horas. Tú decides cómo invertirlo. Sabiduría en las redes.
Porque conocemos de raíz a los especialistas. La Mano Peluda.
Continuamos, ahora sí. Estamos atentos. Ya pasamos este corte y ahora, Yael, platícanos.
Sí, pues fíjate, es que yo tuve amigos que yo la verdad nunca me animé porque para empezar como que no me gusta hacer cosas de que no conozca. No sé, es como mi naturaleza, es como, por ejemplo, si tuviera una patineta y no sé patinar, no me atrevo hasta que alguien no me dijera, mira, hazle así o hazle así, ¿no? Entonces eso pasó con la Ouija, que mis amigos lo hacían, lo experimentaron y nunca les fue bien. Una vez se metieron a una casa que estaba como, pues abandonada en ese entonces, ahora ya es una iglesia o algo así, más bien como un convento, es que es de, lo tomó la religión católica, pero no, la verdad no sé qué es, pero sí, ahí se metieron a un cuarto y cuando estaban dentro, apagaron las luces, todo, y ya no podían salir del cuarto por como 15 minutos, la puerta se le cerró y no había manera de abrirla. Esa es una. Y otra es de que pues les mandaban mensajes diciendo que era cierto ángel. Pero curiosamente ahora que escuché a Nacho decir eso de que un ángel necesita algo así, pues no. Uh-huh. En realidad no creo, y hasta los profetas, por ejemplo, se asustaban de los ángeles porque los veían demasiado, creo que están en como en 11, 12 dimensiones, entonces los veían de maneras como, ellos decían monstruosas, ¿verdad? Y hay fotos que los comparan con un, como esas fotos de LCD que ve la gente, ¿no? De colores y todo eso, y decían que se comparaba mucho con un ángel. Entonces, no creo que necesitemos de un portal así. Es solo que yo digo que es la ignorancia de la gente, espiritualmente hablando, de una educación, porque es que dicen por ahí, si tienes a Dios, ¿para qué necesitas un intermediario? Es como, es lo que en realidad no funciona en ninguna profesión. Cuando hay un intermediario es como, ay, si me entienden. Entonces, para mí la Ouija no valió la pena intentarlo, porque a las experiencias que tuve con mis amigos, yo decía, es que ninguna es buena, y empecé a escuchar historias con ustedes, a lo que pasó el tiempo, y escuché más historias por todos lados, y la verdad nunca escuché de una historia que me dijera, ay, sí, me encontré con alguien bueno. La verdad es que no. Claro. Yo lo digo para que la gente lo piense, lo medite, porque hay como humanos tenemos nuestros límites, y hay ciertas cosas que, por ejemplo, para mí la Ouija es un límite que rompemos. Porque como vamos a lo desconocido, escuché una historia de gente que, por ejemplo, una comparación, Stephen Hawking, que era el más científico de todos, y vamos, ni siquiera se podía, no podía ni hablar, y él inventó una máquina para hacer lo que él quería.
Sí, sí.
Él dio el consejo de, por ejemplo, no llamen a los extraterrestres. Es un portal que como humanos tenemos que aceptar que no podemos llegar tan lejos, porque lo desconocido es meternos en problemas, ¿verdad? Uh-huh. Y curiosamente yo dije, oye, pero él es científico y el otro es espiritual, mas sin embargo llegamos a nuestros límites como seres humanos.
Sí.
¿Verdad?
O sea que no es conveniente jugar o abrir portales que pues simplemente nos van a dejar consecuencias negativas.
Mira, Gina, yo tuve un sueño un día donde el Señor de noche me llevó a una, no sé, es que, por ejemplo, he estado en Campeche y las calles son largas, 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 adoquinadas, y solo se ven las fachadas. Y en realidad, si te asomas dentro de las fachadas, hay unas fachadas que solo están pintadas muy bien, pero por dentro no hay nada, es un baldío.
Ajá.
Entonces, en el sueño, yo veía que todas las puertas estaban abiertas, pero a mí alguien en mi guía me dijo, pero solo asómate, no te metas. O sea, como diciendo, si te metes, es tu responsabilidad. Y yo veía todo tipo de, pues de, ¿cómo te diré? De casas abiertas y viendo dentro, y yo decía, ay, qué bonita está esa entidad. Pero yo después pensaba, sí, cierto, si yo paso ese portal, tengo que aceptar lo desconocido, porque no conozco lo que hay dentro y no sé cómo me vayan a tratar. Entonces, es un límite que en realidad pues se le pide a los humanos para estar bien. No es como de no lo hagas, porque a veces la gente se vuelve loca cuando dice no lo hagas y lo hacen. No se trata de eso, es más como tener una conciencia de simplemente lo que quieres vivir, porque todo se puede. Había uno que no creía en esos viajes de chamanes y se comió no sé cuántos hongos, un conocido mío, y se quedó en el viaje, como dicen, y él decía que el guardián no le dejó pasar y que sabe que, y ya no volvió. Entonces es un portal que yo no entiendo. Yo, pues esas cosas, yo digo, pues eso qué, ¿verdad? Para mí, pues, no sé, no tiene lógica. Pero a él le pasó. Y son, para mí, solo quedaron así claro como portales que como seres humanos no podemos transgredir, porque no conocemos lo que vaya a pasar, son cosas desconocidas.
Exactamente, Yael. Hoy un gusto poder platicar contigo y un mensaje muy positivo para aquellos que tienen la intención de jugar con este tipo. Y esto de jugar es entre comillas, porque para nada es un juego, sí trae consecuencias, tanto emocionales, psicológicas, físicas, y pues si tú no vas más allá de lo que no es conveniente, ¿para qué, no?
¿Te puedes evitar todo esto? Sí, es que yo pienso que la trampa de la Ouija es que parece como jugar Monopolio o jugar un juego de mesa. Ah, sí, vamos a jugar. ¿Dónde están los dados, no? No, se juega con este triángulo. Ah, y se mueve solo. Ah, desde que me dicen a mí, se mueve solo, ¿eso qué significa? Y yo una vez lo probé con los amigos y se movía, y pues me decían a mí que no, que esa cosa no quería jugar conmigo. Y desde entonces dije, pues yo no sé, o sea, no te conozco como para decir, yo sí quiero jugar contigo, ¿no?
Sí, yo tampoco quiero
jugar contigo. Es que la confianza tiene que ser de los dos lados.
Sí, ándale, es, ¿verdad? Cierto.
Okay, como transgredir, como no permitirles.
Sí, okay. Tienes razón.
Sí, amigo.
Yael, te mandamos un fuerte abrazo.
Sí, igualmente, que estén bien y muchas gracias por el programa. Los queremos mucho, en realidad. Gracias, es como dicen por ahí, una sopa para el alma, escucharlos.
Muy amable.
Gracias, nosotros también. Siempre nos sentimos reconfortados al escuchar sus relatos.
Sí, bendiciones y que estén muy bien, ¿eh? Y aquí lo seguimos escuchando y perfecto. De aquí nos transportamos a lo que siga de los programas, ¿verdad? Claro,
muchas gracias, bien. Que estés muy bien.
Igualmente, nos vemos, buenas noches.
Hasta buenas luego, noches, buenas saludos noches. Yael. Y es que aquí la trampa, como decía Yael, es que una característica de Soso es su capacidad para cambiar de identidad durante las sesiones de Ouija. A veces se hace pasar por otras entidades o incluso por personas fallecidas conocidas de la persona. Quiero platicar con mi abuelita, con mi tío, con mi papá, y esto aumenta el nivel de confusión, de terror, o puede ser un lazo que dices, no, es que sí, si es mi abuelita, si es mi mamá, y entonces nos vamos involucrando más con este tipo de seres.
Sí, por supuesto. Ahora me gustaría que entre todos, ya que estamos hablando del tema, ya que estás tú ahí, que nos mandes un mensaje de voz y nos digas qué crees tú que busca la gente o los muchachos o las personas que consultan a la Ouija. ¿Qué buscan? Tal vez saber su futuro. Contactar con algún ser querido. ¿Tú qué crees que buscan? Vamos a ver si podemos lograr una conclusión de todo esto.
Y una de las peores preguntas que se le puede hacer es pedir la fecha de tu fallecimiento, ¿eh?
Bueno, de hecho nunca se debe hacer.
No, eso es lo peor.
En todo esto hay preguntas prohibidas y una de ellas es ¿cuándo te vas a morir? Si tú sabes de alguna otra pregunta que jamás deberíamos hacerle a la Ouija, a ver, platícanos, mándanos un mensaje de voz o de texto al 55 21 93 59 26. Tenemos a alguien en la línea. Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Con quién tengo el gusto?
Con Rodrigo.
Rodrigo, bienvenido, amigo. ¿Desde dónde nos escuchas?
De Tijuana.
Muy bien, amigo. ¿Y nos quieres platicar algo?
Sí, claro, le quiero contar una historia. No es una historia, me pasó a los 7 años,
sí.
8 años.
Ajá.
Yo sufría mucho de...
Oye, Rodrigo.
Mande, dígame.
Como que de repente se va tu voz.
Pues, todo usando el internet, creo.
Ah, ok.
Oye, ¿tienes altavoz?
¿Tienes altavoz o manos libres?
Ah, sí, tengo
la voz. Sería bueno que se lo quitaras, amigo. Pero ¿sabes qué? Vamos a hacer una pausa y regresamos y sirve de que vemos si se mejora la llamada, ¿sí?
Vale, perfecto.
Ok, no te vayas.
El Miedofón 55 21 93 59 26.
Las historias tienen muchas formas de contarse, pero solo una de comprobarse. Aquí en La Mano Peluda.
Dios le da las peores batallas a sus mejores guerreros. Sabiduría en las redes.
Porque distinguimos al mundo sobrenatural. La Mano Peluda.
Seguimos recibiendo estos comentarios sobre los demonios que se pueden contactar a través de la Ouija como Soso.
A ver, y tenemos en la línea a nuestro amigo Rodrigo, ¿estás ahí?
Sí, claro que ando.
Perfecto, amigo, a ver, ahora sí, venga tu historia.
Ok, realmente yo escucho su historia toda la noche, creo.
Muy bien.
Chambeo de 12 horas, entonces me la paso escuchando. Pero tuve la oportunidad ahorita de mandarle el mensaje.
Sí.
Yo quiero contar, eso me pasó cuando tenía 7 años, 8 años.
Uh-huh.
Vivía con mis papás, ahora estoy en Tijuana.
Sí.
Y realmente yo era un niño, ¿qué te puedo decir? Un niño berrinchudo, un niño que le gustaba, era de bocas largas. Y entonces cada vez que me llamaban la atención, siempre mis papás me decían, no, y esto, y yo los mandaba al diablo, a todos los mandaba al diablo, ¿me entiendes?
Uh-huh. O sea, eras contestón.
Era contestón. Entonces yo siempre a todas las personas, yo siempre los mandaba al infierno, al diablo, muy acá, ¿me entiendes?
Sí.
Y entonces me pasó un tiempo que de tanto mencionar, viví un año, como 4 meses viví con eso. De repente tenía calentura.
Uh-huh.
Y lo primero que hace un niño es te acercas a tu papá, ¿me entiendes? En la cama, yo me acercaba y le decía a mi papá que yo vivía al diablo. Pero, sí. ¿Sabes? No sé si ustedes se acuerdan, salió un tiempo una película que se llamaba Santa Claus, que pasaba en Azteca 7 todos los diciembres, lo programaban.
Sí.
Y pasaba el diablo. Ajá. Ese era el diablo que yo veía en mi imaginación. Y entonces mi papá me decía, es que yo no veo nada, ¿me entiendes?
Sí.
Yo lo veo, y yo sudaba y lloraba.
Sí.
Y ahí estaba. Pero yo al diablo lo veía en forma de reír, contento, ¿me entiendes? Ese era, viví un año y medio, créeme.
Sí,
y un tiempo mi papá tomó la molestia de investigar, se acercó a un sacerdote, le contó la historia que yo estaba pasando y le dijo que hiciera una promesa que mi mamá llegara al 12 del día a un templo de la iglesia a pedirle encomienda a Dios y que llevara una vela.
Sí.
Y mi mamá lo hizo muy seguido, yo no quería, o sea, yo era un niño y me llevaba la fuerza, ¿me entiendes?
Sí.
Y mi mamá lo hizo como unos, si no te miento, como unos 7 veces. Pero duré un año y medio con eso. Y uh-huh. O sea, yo veía realmente el mal, pues, en la pared, como un dibujo, pero yo lo veía, ¿me entiendes?
Sí,
y entonces,
sí.
No te miento, duré ese tiempo y así de la nada. Uh-huh. Empecé poco a poco las encomiendas que hizo mi mamá, poco a poco lo dejé de ver. Pasó sí. Eso. Después de eso, en mi casa se escucha ruido. De hecho, yo no puedo dormir en mi casa. Haz de cuenta que tengo mi recámara, pero saliendo de mi recámara en la sala no me dejan dormir. Mucha gente le llama, creo que si no me equivoco le llaman, se te sube el muerto, ¿entiendes?
Sí.
Eso me pasa a mí en mi casa constantemente. O sea, yo estoy en Tijuana, pero sí. Si voy a casa de mi mamá, voy de visita, me pasa eso seguido. O sea, yo no puedo dormir en la sala. Uh-huh. Se me sube el muerto.
Sí.
Y hasta ahora, a esta edad, porque ahora tengo 25 años y me sigue pasando. Uh-huh. Y déjate eso. Cuando tuve 17 años, porque en ese tiempo yo empecé a salir fuera de mi casa.
Ajá.
No te miento, tengo muchas historias hasta de mis papás. Y mis papás veían un gato y así.
Oye.
Se los voy a contar.
Dices que empezaste a salir, pero ¿estás hablando de viajes astrales o que te salías de tu casa?
Literal? No. Bueno, salía en forma de yo vivía con mis papás. Ajá. Yo viví con mis papás a los 17 años.
Sí, sí.
A los 17 años, yo mismo me aparté de ellos, empecé a alejarme, a hacer mi vida.
Sí, ya te entendí.
Y entonces, pero sí, como te vuelvo a repetir, yo en mi casa sí tengo esa anécdota de que no te miento, no me dejan dormir en la sala.
Mm.
No, tengo como unos 20 historias que son reales, que me ha pasado, y sí. Yo le sigo contando a mi esposa.
Sí.
Realmente.
Sí.
Pero eso fue lo que me pasó a los 7 y 8 años que me tocó ver el diablo. Mm. Pero sí, pero como te digo, era un niño bien berrinchudo, bien grosero con todos. Y entonces realmente hasta ahora pues nunca encontré la solución, más que simplemente mi mamá me encomendaron con Dios.
Ajá.
Y fue eso. Fue remedio, ¿me entiendes?
Ah, ok.
Como te voy a repetir, tengo mucha historia. Después de eso, ¿sí? A los 17 años, me tocó ver el santero me dijo que era la muerte. Me tocó ver dos veces una mujer vestida de negro.
Uh-huh.
La primera lo vi en mis sueños, en mi sueño real, así. Como que sientes que lo estás viendo en persona.
Sí.
Y la segunda fue que yo lo vi cerca de mi cama y me quedaba mirando.
Okay.
Y pues yo sí lloré, o sea, sí lloré y grité y todo lo que tú querías. Y mi papá tenía un amigo que era brujo, pero mi papá no se dedica a eso, ¿me entiendes?
Uh-huh.
Y le contó, y él le medio contó que podía ser la muerte.
Uh-huh.
Pero fue la última vez que lo vi.
Okay.
No sé ustedes qué piensan.
Pues pudo ser, amigo. Yo estoy analizando todo tu relato.
Ajá.
Y tú consideras que lo que te pasaba era porque como que te castigó Dios o algo así. Por eso.
Sí, claro, sí. Sí, yo pienso que sí.
Ajá.
Sí, realmente sí, porque analizo las cosas, porque, o sea, era mucho. Un niño que, te digo, usaba esas palabras.
Eras terrible.
Sí. Pero sí, tengo muchas historias. Uh-huh. Y espero que no sea la primera vez que les cuente. Hasta les puedo contar que realmente yo vi el duende, pero no lo vi en forma de como humano, sino que en sombras. Pero sí me tocó ver eso también. Tengo muchas historias. Realmente sí. Quisiera contarlas. Son muy largas.
Muy bien.
Pero todo tiene su tiempo, pero sí, claro. Quisiera sacar esa espina que yo les conté de acerca de que yo veía eso, el diablo.
Okay.
En forma de la película, sí.
Sí. Guay, amigo, pues entonces no creo que haya sido Dios quien te castigó, sino que más bien tu propia actitud se prestó como para que hubiese manifestaciones, mi amigo. Y ahora yo me imagino, digo, porque ahora tienes 25... que ya te cayó. Ajá. El 20, de hecho sí, porque hasta lo confiesas, ¿no? Que si eras un muchachito muy tremendo, ¿no?
Sí, sí, claro, hasta ahora
sí, no te sirve, ¿no? Sí, lo que no se ha podido, digamos que, tranquilizar es esa parte que no puedes dormir en la sala porque se te sube el muerto.
Mira, ¿cómo te lo voy a contar? Mira, allá por donde yo vivo, uh-huh, realmente tiene mucha historia, entonces hubo mucha gente muerta. Y entonces yo cuando era niño, yo me acuerdo que de repente tocaban la puerta.
Sí.
Y movían las cosas, y entonces mi papá por no querer asustarnos siempre nos decía que era él, pero realmente nunca fue él, ¿me entiendes?
Ajá.
Pero pues, a mí me tocó ver un tiempo de que, llegaba un gato, constantemente llegaba un gato negro, y mi papá siempre lo corría. Siempre lo corría.
Sí.
Y así. Y de repente que llegaba el gato, escuchabas que tiraban cosas. Pero que yo sepa, mi papá, que yo sepa, mi papá nunca se dedicó a cosas fuera del común.
Sí.
Pero sí, como te vuelvo a repetir, yo haz de cuenta que estoy en Tijuana, ahorita en Tijuana es, y entonces yo no me pesan, ni tengo pesadillas, o sea, no, o sea, me duermo tranquilo, pero si voy a mi casa, en la sala yo no puedo dormir, ni en el día, ni en la noche, me pesa.
Así es.
Y más cuando estoy solo.
Sí.
Me la juegan. Pero sí te digo que ya me ha tocado ver muchas anécdotas que mi papá me ha contado, que han muerto gentes ahí, hay gente enterrada, pero que realmente no creo, para mí no creo que sea eso, porque yo no sé si nunca has escuchado que el mal se hace pasar por otra persona.
Claro.
No sé,
¿sí?
Si usted tenga, bueno, okay, les voy a contar una historia.
A ver.
Eso le pasó a mi papá.
A ver, ¿cómo estuvo?
Yo creo que tenía 18, 19 años. Y tengo un hermano mayor que se llama Luis, aunque no me escuche, no le gusta este programa, le da miedo.
Sí, amigo. Ya se le quitará.
Mi hermano era mucho de, sí, mi hermano era mucho de ambiente, de todos los viernes le gustaba ir a fiesta, a tomar con su amigo, ¿me entiendes?
Sí.
Y siempre llegaba como a la una, de la mañana, 2 de la mañana y así. Pero cuando llegaba él siempre avisaba. O sea, no era de que tomaba y se emborrachaba, sino que tomaba bien y avisaba, le avisaba a mi mamá y mi papá porque mis papás se preocupaban, ¿me entiendes?
Sí, sí.
Entonces un tiempo mi papá tuvo el costumbre, hasta ahora lo sigue teniendo, siempre se acercaba y se metía a tu cuarto y a ver si estabas acostado.
Ajá.
Y entonces esa es la historia de mi papá. Entonces un tiempo yo, de hecho mi papá tiene 2 casas, la casa es pegada. Entonces cada casa tiene recámara.
Sí.
Y entonces la casa que es ahora de mi papá, esa casa tenía 2 recámaras. Y entonces en esa recámara cada uno tenía, mi hermano tenía su recámara, la mía y la sala y el patio. Y un tiempo mi papá siempre llegaba, como tenía la llave, tenía el acceso, y llegaba y te veía si estabas o no. Y el costumbre, pues nosotros ya estábamos acostumbrados, pues ya sabíamos cómo era mi papá. Y un tiempo, pues yo me levanté, pues escuché que le estaban regañando a mi hermano, le estaban llamando la atención, le dijo, pues
¿qué pasó?
Si apenas te vi. Y se acerca a mi papá y le dice, oye, pues apenas yo te alcancé a ver que tú estabas acostado en la cama.
Sí.
No tiene más de segundos que yo me acerqué y fui y te vi, y de hecho eras tú. No, pues yo apenas voy llegando.
Sí.
Pues sí, yo me acerqué y te vi. O sea, estabas acostado, estabas desnudo.
Ajá.
Y mi papá, mi hermano se le bajó la borrachera, ¿me entiendes?
Sí.
Y pero como te digo, en esa casa de mi papá hemos tenido esa historia de que realmente soy el único que sufre de eso, porque mi hermano realmente no. O sea, hemos escuchado, mi hermano ha escuchado, pero...
Oye, y eso que tu hermano es el que tiene miedo, ¿no?
Sí, por lo mismo de que no está acostumbrado a escuchar tipo de estas cosas. A mí me gusta porque realmente yo de niño siempre decía querer ver al diablo, ¿me entiendes? Entonces
sí.
Ese era mi deseo, pero hasta ahora no, ya, la verdad me da miedo. Eso de la muerte, tuve una novia también, pero es una historia muy larga, pero como te voy a repetir,
sí.
Eso de que el mal se hace pasar por una persona,
uh-huh.
Yo ya lo viví, o sea, ya pasé por eso, y créeme que es una historia muy, muy grande, pero sí realmente yo quisiera que ustedes más o menos me contaran, o me dieran una idea, o no sé, qué puede ser, o qué estaría pasando en casa de mis papás, porque realmente, pues a mí se me pesa, de noche sí se me pesa,
sí.
O sea, no puedo dormir, o sea, en la sala no,
ajá.
En la sala realmente, ni si lo intento, no puedo,
claro,
o me pesan o simplemente, fíjate la última vez que me pasó.
A ver.
Yo estaba en la sala, mi papá se durmió en la sala porque hacía mucho calor, ¿me entiendes? Y
sí.
Todo mi papá y mamá, mis hermanos, se nos ocurrió dormir en la sala. Ay, no fuimos a la sala, me fui yo y me acosté. Y mi papá me levanta, me dice, ¿qué tiene? Dice, ¿por qué? Le digo, pues te pones a reír como loco. Le digo, pues si estoy dormido. Y sí, me empezó. Y mi papá le dije, pero ¿por reír en qué forma? Y mi papá empezó a decir a carcajadas, ¿me entiendes?
Ajá.
No sé, mi papá me levantó.
Te
porque
levantó.
Yo me estaba riendo como loco, ¿me entiendes? A carcajadas, ¿sí? Así como cuando ríe o cuando estás orgulloso de algo, pero ríes a carcajada.
Oye, y se paró todo espantado tu papá. Ahora, ¿qué le pasa a este muchacho? ¿Qué cenó? Pues sí. ¿O qué cosa, no?
Sí. Y eso me pasó.
Wow.
Más o menos ustedes, no sé qué piensan de eso. Realmente, a veces me pongo a pensar que cargo el mal o porque soy así, viene atrevido. Yo presiento y siento que por eso me lo hacen.
Bueno, puede ser, ¿no? O sea, tú puedes estar predispuesto a tener este tipo de experiencias sin querer, porque puede suceder. Pero, ¿sabes una cosa? Yo, así como he escuchado tu narración, hay varias situaciones que pudieran favorecer esas manifestaciones. Lo primero que decías es que probablemente ahí había, pues, muertos, ¿no? Sepultados o algo así, te entendí. ¿Estoy bien, lo correcto?
Sí, pero no exacto en esas casas, pero sí.
¿En la zona?
Sí, en la zona donde yo vivía.
Ajá.
Exactamente, sí, más o menos.
Sí.
Pero pues yo siento que también por eso, pero realmente, así que digas tú, que te ves un fantasma, que ves esto, no.
Okay.
No. O sea, no, pues no realmente no pasaba eso, que había eso. Y te conté del duende y eso sí me tocó ver, pero fue porque realmente un tiempo fue famoso allá y entonces me dijeron, no, pues es que tú, si tú te acercas y ves la sombra, es porque realmente tú tienes conexión con él. O sea, no todos lo veían.
Ajá.
Y un tiempo me llevaron y, o sea, me tocó ver, y pues yo sí lo vi. Era un sombra negro, eran como cinco, pero correteaban, se empezaban a correr por todos lados, pero una sombra, ¿me entiendes?
Sí.
Y yo dije, yo, para mí sentía que era el duende, porque decían que era, que había duende de ese lado, pero pues realmente no sé. Pero sí me ha tocado ver ese tipo de cosas,
sí,
muy pesadas. Miedo no me da, al contrario, me gusta a mí.
Te da curiosidad.
Cosas. No, sí, no te miento, yo los escucho como unos 4 horas, me pongo un audífono.
Excelente.
Me pongo a escuchar.
Muy bien.
Sí, claro.
No, pues mi amigo, te lo agradecemos bastante, mi querido Rodrigo. Y bueno, ahora ya con tu participación estás formando parte de esta emisión y vas a quedar ahí para la posteridad. ¿Qué te parece?
No, pues muy bien, porque órale. Mi hermano le da miedo. Vale,
no.
Ahí le voy a contar.
Sí, ya, claro, claro.
No tengo mucha historia ya. Con el tiempo les voy a contar una historia.
Eso
también
es. Sí.
Muchas cosas, no te creas. Tengo muchas historias.
Muy bien, las queremos oír ya. Todas.
Sí, porque pues ahorita no creo que se lo puedo terminar a contar porque son largas.
Claro, no, hay poco a poco, ¿no? Digo, vamos a darle chance
a los
demás.
Pero
claro. Por supuesto, lo que te quiero yo comunicar o expresar es de que esta es tu casa. Cuando gustes charlar, pues es suficiente con que nos mandes un WhatsApp. Quiero contar una historia y te regresamos la llamada con mucho gusto.
Ok, sí, claro.
¿Sale?
Contar una historia, va.
Ok. Vale. Pues muy bien, mi querido amigo. Que tengas una estupenda noche.
Igualmente.
Saludos. Hasta luego, buenas noches. Ahí estuvo nuestro amigo hasta Tijuana, dicen por ahí el cuisillo, donde empieza la nación.
Exacto.
Cierto.
Aunque los relatos de encuentros con Soso varían en detalle, hay patrones de comportamiento repetitivos que se observan en muchas de estas experiencias. Esto incluye la aparición, por ejemplo, de movimientos rápidos y bruscos del indicador de la Ouija, de este cursor también llamado, así como respuestas agresivas y perturbadoras a las preguntas de los participantes. Los encuentros con Soso a menudo desafían las creencias espirituales y religiosas de los que están participando. Para algunos, estas experiencias refuerzan su fe en lo sobrenatural, mientras que para otros generan dudas y temores sobre la naturaleza del mundo espiritual.
¿Tú crees que exista ese demonio? porque esa palabra se ha ocupado en muchas cosas, ¿eh? Inclusive parece que no tiene ninguna malicia, que no tiene nada, porque no sabemos o no tenemos el conocimiento de que en realidad se trata del nombre de un demonio, que ya no lo voy a repetir, ya lo dijimos varias veces, pero ¿tú crees que podamos entablar comunicación con él? Ahora, ¿qué tan perverso puede ser un demonio que trata de hacerse pasar por personas? Vamos, que dice, yo me llamo... Bueno, llegan a decir, yo me llamo... ¿Con quién estoy comunicando? Me pregunta el que maneja la Ouija y les contesta, ¿estás hablando con Jesús? ¡Ay, Jesús! Y la gente se emociona, ¿no? Pues es que hablé con Jesús. Sí, pero ¿con qué Jesús? No, pues con Jesús Domínguez, uno que murió hace 300 años, o vete a saber, o soy Jesús Almagro, o Jesús X, no el que tú estás pensando, pero ellos se aprovechan de la situación, de que tú piensas que se está entablando un contacto divino, y lo único que hacen es, primero, tenerte ahí cautivo. Es como los videos de YouTube o los TikTok, que dicen que lo más importante son los primeros segundos para atrapar a la gente. Una vez que ya la gente se engancha con los primeros segundos, ya después resulta como que muy fácil, ¿no? Y por eso es que empieza la cosa muy, muy amable, muy te contesto, me preguntas y así. Dice Big Gum, creo que antes la Ouija era un juego más inocente, entre comillas. De joven la llegué a ver exhibida en farmacias que vendían regalos, como un juego de mesa común. Ahora cambió, ya que se hacen rituales. Ok, gracias
a mí. Pero fíjate que en algunos lugares sí se sigue encontrando, en el área de juguetería o en lugares que lo venden como algo sin mayor consecuencia.
Para un pasatiempo, ¿no? Uh-huh. Así, pues sí. Mis queridos amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta noche. Gina, nos tenemos que despedir.
Agradecemos como cada noche tu presencia y participación con estos relatos de lo sobrenatural. Que descanses, que tengas excelente noche, que Dios te bendiga. Soy Gina Áviles.
Yo también me despido. Soy Nacho Muñoz, agradecido con Dios y con todos ustedes porque juntos tuvimos una noche con muchas historias. Que la pases bien, que descanses y, como decimos aquí, cabod.
El programa se termina, pero la investigación continúa aquí en La Mano Peluda.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.